En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Buenos días, bienvenidos al Espejo de Zamora. Ya es viernes, es 24 de junio y la ciudad de Zamora está engalanada para vivir las ferias y fiestas de San Pedro. Así que en este ambiente festivo, donde los niños también han empezado sus vacaciones y aunque el tiempo no acompaña, hoy vamos a hacer un relato por la actualidad de nuestra diócesis. Incluso vamos a hablar con un misionero zamorano que lleva más de 20 años en Latinoamérica y ha presentado ayer un libro. Será interesante conocer cuál ha sido su experiencia, concretamente en Argentina. Este solo es uno de los temas, nos esperan otras cosas. Arranca El Espejo con los saludos de Jesús Blanco en la parte técnica y de quien te habla, Vicky Esteban.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Estamos muy pendientes todavía de ese incendio en la Sierra de la Culebra, de todos los vecinos que fueron desalojados de sus casas en ese infierno de fin de semana. Y hoy vamos a hablar con una de las personas que ha estado muy cerca, no afectada directamente, pero sí que muy cerca de algunas de las personas que han sufrido algunas pérdidas, bien porque se ha quemado parte de alguna de sus fincas, o bien porque han tenido que dejar sus casas. Ella es Rocío Pérez Mateo, que es la directora de la Residencia de Mayores Virgen de la Salud y Alcañices, que pertenece a Cáritas Diocesana de Zamora. Rocío, buenos días.
Hola, buenos días, Vicky.
¿Cómo fue ese fin de semana en Alcañices y, bueno, en la gente que tú conoces por allí?
Bueno, pues fue un fin de semana que, en general, pues toda la gente que somos de aquí, de Aliste, pues hemos estado muy pendientes de lo que ha sido el incendio que estaba activo en la Sierra de la Culebra. Aquí en Alcañices, pues la gente del pueblo sí que es verdad que colaboró muchísimo con las personas que fueron evacuadas de los pueblos, que fueron trasladados al pabellón de aquí de Alcañices y pasaron pues la noche del jueves al viernes, a las 3 de la mañana los evacuaron de sus pueblos y la noche del viernes, el sábado por la mañana ya regresaron a sus pueblos. Estaban pues asustados, preocupados por lo que dejaban atrás. Y yo sé por personas cercanas que las personas voluntarias, tanto Protección Civil, el Ayuntamiento del pueblo, pues hicieron todo lo posible porque los vecinos de estos pueblos se sintieran acogidos.
En este aspecto también desde Cáritas echó un cable, ¿no? En la residencia también acogisteis, alojasteis a alguna de esas personas, Rocío.
Sí, es verdad que la tarde del viernes se pusieron con nosotros en contacto el médico del centro de salud, nos llamó y nos preguntó si teníamos alguna cama libre. El motivo era pues por había alguna persona ya muy mayor que estaba en el pabellón de Alcañices, pero consideraban que a lo mejor el dormir en una colchoneta pues no eran las condiciones más adecuadas para ellos, y sí que acogimos a dos señoras para pasar una noche aquí en la residencia.
Madre mía, ¿y cómo las encontraste, Rocío? ¿Qué edad tenían esas personas y
pues
y
mira, tenían pues 80, más de 85 años. Las dos señoras eran de la Torre de Aliste y de Pobladura y llegaron pues muy asustadas, la verdad. Claro. Asustadas y preocupadas, ya habían pasado todo el día en el pabellón, de repente se vinieron a la residencia, un lugar también desconocido. Y bueno, sí que es verdad que desde la residencia pues intentó que se sintieran acogidas, que se encontraran a gusto, pero claro, el susto a ellas pues fue un shock. Ellas estaban deseando pues poder volver a sus casas.
Claro. Y el contacto con los familiares, porque es cierto que en los pueblos afectados por el incendio se perdió también la señal telefónica. Yo no sé si estas señoras, por ejemplo, con las que tuviste un trato más directo, o personas cercanas a ti, amigos que tendrás en la zona, tuvieron también problemas para poder comunicarse, que los familiares que no estaban allí, imagínate también qué preocupación, ¿no?
Sí, eso es verdad, porque todos los pueblos de aquí, de la zona de Aliste, precisamente a mí también me afectó en primera persona, en Alcañices. No había cobertura de una de las compañías. y estábamos sin cobertura, la verdad. Las personas que estaban en el pabellón, pues aparte de haber tenido que ser evacuadas, se encontraban sin poder tener teléfono móvil activo para poder contactar con sus familias. Y eso también pues es una dificultad a la hora de poder comunicarte con los tuyos.
Uh-huh. Oye, y en el aspecto más reivindicativo, porque en esta semana en la Plaza de la Marina se ha vivido una manifestación donde, fíjate que los zamoranos son pacientes, son tranquilos, es gente muy conservadora que sale bastante poco a la calle. La Plaza de la Marina se llenaba el pasado martes de no solo de gente, de vecinos de Sierra de la Culebra, sino de distintos pueblos de la provincia de Zamora, muy enfadados porque hablaban de que el incendio evidentemente no se hubiera podido evitar de ninguna forma, pero la magnitud a la que llegó el incendio sí. Entonces, el ambiente por ahí está caldeado, es decir, la gente está enfadada porque consideran que se llevó a un extremo ese incendio que no tendría que haber llegado.
Sí, la verdad es que el ambiente sí que está bastante encendido por el tema de que yo por lo que escucho a los vecinos de los pueblos, sobre todo afectados, claro, es que vieron las llamas realmente al lado de sus casas. Entonces eso te genera el vivir una situación límite que luego de que pasan las cosas, pues a lo mejor el sentimiento es como que a lo mejor en los primeros días pues no se actuó con todos los medios que a lo mejor se hubieran sido necesarios para no haber llegado a lo que se llegó, a la magnitud que tomó el incendio. Ese es el sentimiento general que yo puedo ver en la gente.
Bueno, Rocío, pues muchas gracias por habernos atendido, por haber ofrecido tu testimonio como una de las personas que ha estado muy cerca de los afectados, también porque Rocío es la directora de esa residencia de Cáritas, que también se puso a disposición de las autoridades locales y provinciales en ese momento de incertidumbre donde la gente salía de sus casas y, como nos explicaba Rocío, pues dos señoras mayores de pasar la noche en una colchoneta, como bien decía Rocío, pues era complicado, seguramente no eran las mejores condiciones. Luego, por otra parte, creo que también las compañeras de Cáritas Interparroquial de Benavente también tuvieron que echar allí un cable, en este caso con mantas que tuvieron que prestar y también con algunos productos de higiene personal, que allí en Benavente también hubo algunas personas alojadas. Rocío, muchas gracias y ánimo por ahí, porque al final se empapa uno de esa sensación, de ese desasosiego de los vecinos.
Sí, la verdad que sí.
Un abrazo.
Gracias, Vicky. Adiós. Un abrazo. Adiós.
En Mediodía, El Espejo.
COPE. Estar informado.
Donde la vida duele, relatos de mi vida por las villas de Tucumán. Este es el título del libro que se presentaba ayer en el seminario San Atilano. Son las vivencias de un misionero que lleva casi 30 años en América Latina, Pedro Luis Rodríguez Aliste. Buenos días, Pedro, ¿cómo estás?
Buenos días. Pues,
se me olvidó decir que eres de Fontanillas de Castro, ¿eh? Casi 30 años de misionero, pero originario de Fontanillas, que esto también es importante para los vecinos que nos estén escuchando a través de la radio.
Pues sí, aquí nací y aquí me crié, pues, en una familia de raíces religiosas, en un pueblo también. Bueno, y aquí estoy ahora porque hace menos de un mes ha fallecido mi padre y estoy acompañando a mi madre durante unos días.
¿Cómo han sido esas experiencias como misionero? Porque es lo que se recoge en este libro que está a la venta en la librería diocesana, Donde la vida duele. ¿Cómo han sido estos años de misionero?
Las experiencias son de mis 5 años de vida en San Miguel de Tucumán, que es una ciudad al norte de Argentina, en una zona muy muy pobre, de barrios que el Papa Francisco llama las villas miserias, bueno, se llaman, y que él visitaba también de vez en cuando. Son lugares muy complicados donde la vida duele, como dice el título, son las historias, los relatos, unos 57 relatos de mis intrusiones, por decir de alguna manera, en aquellos barrios tan pobres, tan necesitados.
Y además las ventas del libro son muy claras, van a ir destinadas para la Fundación Casa de los Niños Santa Teresita, en Cascales, en Ecuador, ¿no?
Sí, la Casa de los Niños es un proyecto pues que es mi vida prácticamente, que nació en el año 1999, cuando comenzamos en Sucumbíos, en Ecuador, en Nororiente, la selva amazónica. Empezamos a ayudar por las tardes a un grupo de niños que estaban muy necesitados, que no tenían muchas posibilidades en los estudios y que se les ayudaba con una profesora en las tardes. Esto fue creciendo, se constituyó ya luego en fundación unos años después, en el 2003, y desde entonces pues trabajamos con 10 casitas de los niños, un centro de día de adultos mayores y varios comedores para atender a estos niños y niñas por las tardes en todas las necesidades. No solo es lo académico, sino también en necesidades de nutrición, en necesidades de todo tipo, afectivas, muchos problemas que tienen estos niños, sobre todo los más pobres, los indígenas.
¿Y con qué recursos has contado, Pedro, para poder montar y desarrollar y hacer realidad este proyecto tan amplio? Porque nos has dicho que abarca muchos aspectos, ¿no? Es integral, casi, ¿no?, de la educación de los menores.
Sí, queremos que sea integral, la verdad. ¿Y con qué recursos? Pues hay gente que nos ayuda. Al principio pues eran nuestras parroquias, nuestros colegios de carmelitas aquí en España. Estuvimos trabajando pues con colegios como uno de Villaviciosa en Asturias, el Colegio San Juan de la Cruz, las parroquias de San Lorenzo de León, de Oviedo, de Burgos, de muchos lugares en que nos ayudaron. Luego de gente particular. Tenemos una familia en Añavieja, en Soria, que tiene un proyecto muy bonito. Empezó a criar colmenas de abejas y todo lo que sacaba con sus hijos, porque trabajaban el papá, la mamá y los dos niños, todo lo mandaban para los niños de Ecuador. Trabajaban con 90 colmenas el tiempo que más y crearon el proyecto de Añamiel Solidaria y con ello, trabajando en la solidaridad con un grupo misionero en su pueblito que no tiene más de 50 habitantes, conseguían cada año mandar pues un dinero para las casas de los niños. Son proyectos que son de gente que miran la vida de otra manera, que realmente no tienen problema en dedicar todos los fines de semana a ayudar a los demás, incluso sus vacaciones en lugar de estar en la playa. Bueno, hay más casos. Desde Granada, un señor jubilado también que tiene ayuda que consigue por todos los sitios. Hasta el coro de mi pueblo de Fontanillas también ayudó. Pero lo fuerte son los proyectos que presentamos a las organizaciones civiles, a los ayuntamientos, con las ONGs Guauquipura de Zaragoza, ASA de Zaragoza, algunos lugares así que nos están ayudando y que presentamos proyectos. No era suficiente y no queríamos seguir dependiendo de lo que nos mandaran de España, ha nacido allí el procesamiento de yogur y manjar de leche que se llama Flor del Oriente. Queremos nosotros conseguir vender nuestros productos para así sacar fondos y ayudar a los que más lo necesitan. Sería que en lugar de siempre estar esperando de los demás, del dinero que nos mandan de fuera, conseguir nosotros nuestro propio financiamiento. Y lo conseguimos pues a medias de momento, pero no solo se queda en eso, sino es formativo para mamás, papás de familia en cómo ayudar en el mantenimiento de sus hijos, Ayudamos también a los estudiantes que hacen sus pasantías. Bueno, es un proyecto también integral. Flor del Oriente, el yogur y manjar de leche que vendemos.
Claro, es que es muy importante, ya no solo para esa autofinanciación, sino que todo lo que se consigue, un ejemplo de emprendimiento de economía, un proyecto educativo también para los chavales. ¿Y qué tal es la relación con las autoridades de Ecuador? ¿Os echan un cable?
Pues la relación es muy buena, nos ayudan en lo que se puede, más o menos. Hemos estado varios años, ya 14, por ejemplo, llevando el comedor de los niños y de los adultos mayores con financiamiento que nos daba el municipio, el ayuntamiento de allí. Uh-huh. Entonces es una ayuda porque nosotros poníamos una parte, llevábamos el proyecto y ellos ponían otra parte que era el pago de los alimentos que nosotros procesábamos con la persona que le daban. Luego también el lugar donde tenemos las casas de los niños es municipal y lo tenemos en comodato por 25 años. Uh-huh. No queremos nosotros que sea lugar propio nuestro, sino que sea de la gente y que cuando nosotros lo dejemos continúe siendo para la gente. O sea, la relación, además del Consejo Cantonal de la Niñez y Adolescencia y todas las instituciones que trabajan con los niños, tenemos una relación pues que tiene que ser así, porque nosotros podemos ayudar, pero ellos son los responsables de los problemas de los niños y niñas en aquel lugar.
Pedro Luis, pues muchas gracias por habernos atendido hoy en el Espejo de Cope Zamora. Vamos a recordar Donde la vida duele, es el título de ese libro donde habla de su experiencia como misionero en Tucumán. Y la recaudación de este libro va a ir destinado a este proyecto tan importante, a esta fundación, a esta casita de los niños, ese proyecto integral tan importante que ha podido crear en Ecuador. Mucho ánimo, muchas gracias por tu servicio, por tu entrega generosa. Ojalá podamos estar a la altura, los que tenemos, entre comillas, una vida más cómoda o más sencilla aquí en tu tierra, en Zamora. Un abrazo, bueno, Pedro.
Muchas gracias y nada, invitar a la gente a que pueda leer el libro. Se lee muy bien, aunque me dicen algunos que es un poco duro de las cosas que...
Hombre, las experiencias de la vida, claro.
Y también, bueno, pues que estamos abiertos, tenemos voluntariado allí para jóvenes, para gente mayor también, gente que van a dedicar un mes, dos meses o un año entero a ayudar allí. Eso lo tenemos abierto para gente que se pueda animar a hacer ese voluntariado. Muchas gracias y nada, que sigan en este proyecto ustedes también de poder dar a conocer estos proyectos. Muchas gracias.
Te seguiremos de cerca, Pedro. Un abrazo. Adiós, adiós. Y abrimos en el espejo Conocer para Creer, de mano de la profesora de la Universidad de Valladolid, Fuencisla García Casar.
La estrella de David, la estrella de seis puntas, hexagrama, se llama en hebreo Magen David, escudo de David, aunque por lo general su traducción es la de estrella de David. Su origen no está nada claro y se ignora su relación con ese gran rey de Israel del siglo X a.C. En tiempos antiguos la encontramos como motivo de decoración en mosaicos romanos. Como símbolo judío, se encuentra por primera vez en un sello fenicio procedente de Sidón, siglo VII a.C., y en un friso de la sinagoga de Cafarnaúm, junto a una estrella de cinco puntas, pentagrama o pentáculo salomónico, y una cruz gamada. En el siglo VI la encontramos en Italia en una lápida. Entre los años 1300 y 1700, místicos judíos, los cabalistas, usan ambas denominaciones, escudo de David, escudo de Salomón, en sus discusiones sobre asuntos de magia. El uso oficial de la estrella escudo de David está atestiguado por primera vez en Praga en el siglo XIV. Carlos IV concede a la comunidad judía de esa ciudad el privilegio de usar bandera propia, en cuyo centro figuraba como escudo una estrella de David. Desde el siglo XIX comenzó a difundirse su uso como símbolo del judaísmo. En 1897 fue adoptado por el primer congreso sionista como su símbolo y en 1948 pasó a ser el motivo central de la bandera del recién creado Estado de Israel. Durante el dominio nazi, la estrella de David se impuso a los judíos como señal de identificación y de discriminación. Popular artículo de joyería, es símbolo de la identidad judía, aceptado como signo de la organización humanitaria israelí Estrella Roja de David, equivalente a la Cruz Roja Internacional o a la Media Luna Roja de los países islámicos.
Cerca de las 2 de la tarde nos vamos directamente hasta Alcañices. Allí se encuentra nuestra amiga Amparo Aparicio. Ella sigue muy de cerca todo lo relativo a la exposición de arte sacro Salus. Buenos días, Amparo.
Hola, Vicky. Buenos días a todos los oyentes. Otra semanita más. Aquí estoy a las puertas del Santuario Virgen de la Salud en Alcañices, en la exposición de Salus, la iglesia en Aliste y Alba. Y bueno, esta ha sido una semana muy muy especial para todos los habitantes de Aliste por la desgracia que hemos sufrido con el incendio de la Sierra de la Culebra. Así que ahora más que nunca os animo a todos a que visitéis nuestra tierra, a que visitéis nuestra comarca, y porque no lo que se ha quemado está quemado, pero quedan cosas, queda mucho todavía, mucho Aliste por delante. Así que nada, os animo más que nunca a que nos visitéis, a que visitéis la exposición, a que comáis en nuestra tierra, que se come muy bien en Aliste, y nada más. Y bueno, en otro orden de cosas sobre la exposición, pues qué os voy a contar, que ha sido una semana súper súper intensa, muy interesante. Nos han visitado muchos grupos de muchos sitios diferentes, por supuesto de Zamora. Esta semana, el martes, nos ha visitado un grupo de la Universidad Complutense de Madrid, y luego hemos tenido una visita muy interesante, que es una señora de Sejas de Aliste que estaba retratada de pequeña y el cuadro está expuesto en la exposición. Así que la entrevista, se le ha hecho una pequeña entrevista, y la entrevista la podéis ver en nuestra página web, que es, lo recuerda a todos, www.salus2022.com. Y bueno, pues nada, mañana esperamos la visita del obispo, que viene acompañado por un numeroso grupo de profesores de religión, y nada, que para nosotros es todo un honor. Y bueno, pues eso, sigo insistiendo y os animo a todos a que vengáis y que visitéis nuestra tierra. Y nada más, que muchísimas, muchísimas felicidades, antes de que se me olvide, a las Juanas, a los Juanes. Un beso enorme para todos, buena semana, y nos vemos, si Dios quiere, la semana que viene. Chao, chao.
Vamos ya con el otro cantar de Juan Carlos López.
En estos días resulta tremendamente complicado abrir un periódico, ver la tele o acceder a un medio digital sin que aparezcan las dantescas imágenes de una Sierra de la Culebra engullida por las llamas. Una absoluta catástrofe que merece reflexión para, sobre todo, sacar conclusiones que puedan evitar este tipo de tragedias en el futuro. Y aunque la naturaleza no es fácilmente domesticable, sí podríamos echarle una mano para minimizar las consecuencias de su ira. También podrían las diferentes administraciones coordinarse y pautar una estrategia común. Qué lástima ver cómo presidentes de aquí y de allá vienen en sus helicópteros y coches oficiales, se hacen la foto, lanzan sus proclamas y vuelven a su sillón, seguramente consternados por la desgracia observada, pero incapaces de sentarse juntos para diseñar una política integral en una zona que, por desgracia, ahora también queda vaciada de corzos, lobos y otras especies que hace unos días abundantemente la habitaban.
Llega el momento de finalizar nuestro programa de hoy y te recordamos que comienza el novenario de la Virgen de la Salud en Alcañices a las 10 de la noche, misa y novena, en la iglesia parroquial hasta el próximo día 30. La gran fiesta de la Virgen de la Salud será el próximo 2 de julio. Esto es todo de nuestra parte. Continúan las noticias en la cadena COPE. Adiós.